Seguimos con Marcelo Cazzoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Ángel Urruzol. Venimos ahora a la política de nuestro país, donde uno de los procesos que está ahí arriba de la mesa es el del Frente Amplio, analizando el proceso electoral 2009-2010, sus resultados y los cambios que el propio partido debe encarar, además de lo que deben ser las gestiones, tanto a nivel nacional como sobre todo en algunos municipios, en algunas intendencias, en particular la de Montevideo. Juan Ángel, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, a mí me parece interesante, he estado leyendo diferentes cosas que han salido en la prensa sobre el tema de la necesaria reflexión autocrítica. A mí me importa la del Frente, tanto que frentista, pero yo creo que todas las fuerzas políticas, después de pasarse un año y medio en elecciones, donde ha habido resultados dispares y demás, tendrían que reflexionar. Sí, Está bien que es el momento de empezar, ¿no? De empezar a ejercer ahora a nivel municipal, a nivel nacional, o sea que bueno, se acabó el periodo de elecciones.
Sí, después de las elecciones nacionales, quien tenía pendiente su autocrítica era el Partido Nacional, ¿no? Ahora, quien la tiene más urgente
yo
es el Frente Amplio.
Yo creo que la tienen ambos, y yo creo que debe haber muchos blancos interesados en que esa reflexión suceda, pero bueno, allá los blancos. A mí, como Frente Amplista, me parece que hay una profunda reflexión autocrítica, y profunda reflexión, más que, no solo autocrítica, sino de qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos, porque un muchacho, un joven militante, muy joven del interior, los otros días me dijo, para mí la cosa es simple, si tú estás haciendo las cosas y vas a elecciones 5 años después, él me ponía el ejemplo de Paysandú, y tú perdés, lo que tienes que hacer es ponerte a reflexionar qué es lo que estabas haciendo mal. Entonces me parece que eso que es tan elemental a las estructuras políticas les cuesta enormemente. Los primeros signos que yo vi del Frente Amplio, de la estructura, de la presidencia del Frente Amplio, son la verdad medios débiles, medios, o sea, da la sensación que se quiere, que se piensa que esto se resuelve en una cosa media superestructural, esas cosas, esa reflexión desde arriba. Yo creo que el Frente Amplio, una fuerza que ronda el millón de votantes, tiene que plantearse qué es lo que está pasando y las nuevas formas de participación. Algo en el artículo de hoy, en la entrevista de hoy que estaba en Últimas Noticias, Brovetto lo deja aparecer, pero yo creo que Brovetto tendría que haber presentado su renuncia al otro día, por ejemplo, no sé, me parece sentido común, más allá que después siga administrando hasta tanto se renueve, no es que diga, bueno, yo voy a proponer a alguien cuando encuentre a alguien que esté a la altura de los que estuvieron, no sé, me parece que es un discurso totalmente, ahí sí de nuevo.
Lo que pasa es que ahí tenés un punto crítico en el funcionamiento del Frente Amplio, ¿no? Brovetto ha sido presidente de la fuerza política durante tanto tiempo, porque no ha habido forma de encontrar un relevo, ¿no? No ha habido forma de acordar, de consensuar un relevo.
Yo como frentista creo que Brovetto debería haberse ido antes, que jamás debería haber tenido un cargo de ministro y de presidente del Frente Amplio, que esas cosas, esas mezclas no pueden existir. Y entonces creo que en el debe tenemos graves problemas. Creo realmente que la izquierda, después de 20 años de gestión en Montevideo y en su segundo gobierno, tiene que plantearse nuevas formas de llevar adelante la política y el proyecto, en la medida que, bueno, somos una fuerza que representa alrededor de 1 millón de votos.
Es interesante el tema. Yo cuando, ayer se decidió que este tema iba a estar en la mesa de la tertulia, traté de traer algún aporte que fuera, digamos, significativo, por decirlo de alguna manera. Y en realidad se me ocurrió pensar que es muy difícil que el Frente pueda analizar lo que sin duda fue una derrota en las últimas elecciones de mayo, si en realidad no tiene claras las razones de su triunfo. Y a mí la impresión que me da es que yo creo que en el Frente Amplio no hay una idea cabal y, a mi juicio, adecuada y correcta de las razones que llevaron al triunfo electoral del Frente Amplio, sobre todo de la mano de Tabaré Vázquez hace 5 años. Entonces, si uno no sabe las razones por las cuales le va bien, difícilmente después pueda saber las razones por las cuales le va mal.
¿Y cuáles son las razones por las que le fue bien?
El tema del Frente Amplio yo lo veo de la siguiente manera. El Frente Amplio es un fruto tardío de una concepción de frentes populares que fue muy popular en Europa y también en América Latina en los años 30 y 40 del siglo pasado, una idea de frente popular en la cual se conglobaba toda la izquierda, ¿verdad? Sectores comunistas, sectores socialistas, sectores anarquistas inclusive, que eran impulsadas por la Unión Soviética teniendo al frente al Partido Comunista para liderar ese proceso. Fruto de eso, la República Española, el gobierno de Allende, la Cuarta República Francesa, etcétera. Ya no existen en el mundo, no existen, frentes amplios a la uruguaya. Es decir, ¿por qué? Porque la historia ha demostrado que eso, como instrumento de ejercicio del gobierno, lleva a problemas muy graves, tan graves como pasó en la República Española, como pasó en la Cuarta República Francesa y como pasó lamentablemente y tristemente con Allende. ¿Por qué en el Frente Amplio estas cosas todavía no han llegado al punto de eclosión? Porque han encontrado una figura como Tabaré Vázquez. Pero si uno mira el proceso de selección del candidato que fue Mujica en el último periodo y ve lo que está pasando hoy, ahora, en este momento, en el Frente Amplio, se da cuenta que esas tensiones que históricamente tomaron, digamos, y dieron cuenta de los frentes populares, están presentes en el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, como concepción, digamos, de partido político, de instrumento, no se acompasa con lo que uno ve las izquierdas exitosas en el mundo, como pudo haber sido el socialismo de Felipe González y ahora de Zapatero en España, aunque ahora tiene sus problemas, la experiencia en Italia, la experiencia incluso de Francia cuando fue liderada por el Partido Socialista. O sea, había partidos socialistas, socialdemócratas de tendencia moderada, que llevaban adelante determinados programas. Esta experiencia del Frente Amplio es única y, por lo tanto, digamos, tiene características muy especiales que yo creo que son las que hay que analizar.
Los demás, Marcelo,
comparto esta última parte de Graciano. A mí cuando empiezan a hablar de la izquierda, el Frente Amplio, y empiezan a comparar con todas las izquierdas del mundo, me asusta, porque el Frente Amplio tiene particularidades. El Frente Amplio es una particularidad producto de su transitar histórico desde que se creó, ¿eh? Tiene características, tiene medió una dictadura que lo formó, lo moldeó y lo transformó en una cultura política en sí mismo, que creo que requiere de un análisis más detallado. Y comparto con Graciano algo que tiene que ver con la tensión política. Yo creo que el Frente Amplio está en un momento de tensión política, producto de algo que yo creo se ha dado en el momento de la negociación entre Mujica y Astori, cuando Astori decide ser candidato a vicepresidente. Recordemos que no fue una decisión rápida, que me dio allí una negociación. Yo me arriesgo a decir que hay un pacto político desde ese momento en adelante entre Astori y Mujica, pensando en 5 años hacia adelante.
¿Pacto de qué tipo?
Pacto político en donde Mujica y el MPP va a apoyar a Astori seguramente en la lucha interna. Me voy a arriesgar a esto y voy a hacer...
Ya sabemos que ese tipo de acuerdos, después cuando llega el momento, por más que existan, necesariamente son convalidados por el resto de la estructura,
Me permito...
Además, 5 años es mucho tiempo.
No, clarísimo. Me permito terminar la idea. En su momento, cuando se tuvo que decidir el candidato a la intendencia, el candidato era Carlos Varela. Y el apoyo unánime del MPP fue inmediato, en un acuerdo que estaba claro: yo voy por la intendencia en la Asamblea Uruguay, nosotros te vamos a apoyar. Cuando el Partido Socialista presentó a Martínez y los primeros sondeos dijeron que Martínez en una interna ganaba, después que Mujica dijo que no le preocupaba los candidatos múltiples en el Montevideo, inmediatamente fueron por el candidato de consenso y fue Olivera la candidata. Lo que demuestra que hay un acuerdo claro allí, porque Astori tiene 3 cosas que está preocupado: que el Frente Amplio tenga un buen gobierno, que no aparezca ningún contendiente y que Tabaré Vázquez no se presente a las elecciones. Y quiero decir que, y esto es lo último que digo, que en el Frente Amplio quienes están queriendo hacer este proceso de reflexión son los partidos minoritarios, tanto los socialistas y la vertiente artiguista, que entre otras cosas, remitiéndome a Pepe Colloquio, que a Graciano tanto le gusta y su Biblia generalmente lo saca,
debería ser la Biblia de todo el mundo.
Recordemos las frases que realizó Mujica sobre los socialistas, ¿no? Lo que está claro es que esta reflexión no es una reflexión ideológica ni de gestión, están el ajedrez pensando para más adelante.
Sí, yo creo que todos debieran en este momento hacer una autocrítica y una reflexión sobre lo que ha pasado. Me parece que es de distinta naturaleza en los partidos. Los blancos tienen un problema de un doble liderazgo que no se ha resuelto todavía. Los colorados dicen que ellos no van a hacer autocrítica y reflexión porque consideran que con la candidatura de Bordaberry van a seguir creciendo, cosa que yo pongo en duda. Y el Partido Independiente, bueno, más vale que haga una muy profunda autocrítica, porque no llegar al 3% de los votos y estar peleando por un espacio en el cual todos los partidos, blancos, colorados y Frente Amplio, dicen que es el espacio de ellos, está en una situación realmente complicada y requiere repensarse y ver qué es lo que le va a proponer a la población para tener un poco más de éxito. Ahora, con respecto al Frente Amplio, es donde yo creo que va a haber la autocrítica que tiene que llevar a cambios más profundos, tanto en lo organizativo del partido como en lo ideológico, ¿no? Me parece que el Frente Amplio tiene que dar cuenta de que su base militante y sus estructuras partidarias se han como distanciado un poco, ¿no? Cuando los políticos del Frente Amplio dicen yo tengo que volver a consultar esto con mis bases, te da la sensación un poco de que están volviendo a consultar con los viejos compañeros de celda, y ya la base del Frente Amplio no tiene más nada que ver con eso. Es como decía Juan Ángel, hay 1 millón de uruguayos que están atrás de este partido.
Pero yo creo que el desafío de la izquierda es, en función de todo lo que se ha venido planteando, ahora que tiene el gobierno, ahora que tiene también la Intendencia de Montevideo después de 4 periodos, es cómo ligar lo que es el accionar de la fuerza política que esté ligado a lo que es la gestión. Porque si no, tú tenés,
sin duda, ¿no?,
gobiernos que llevan adelante gestiones como de manera independiente y absolutamente cortado. Y todo eso tiene que ver con la política. Porque eso termina generando, yo veía una reflexión de los socialistas sobre lo que pasó, o del exintendente de Paysandú, que es crítico con que haya habido otros candidatos que hayan cuestionado elementos de la gestión. Pero yo creo que eso hace a la política. ¿Cómo puede haber frente a amplistas que vean cosas que están mal y no las critiquen? Nosotros tenemos que dar ese salto. No es que nosotros, como Frente Amplio, tenemos que defender todo lo que se hace en función de protegernos del enemigo de afuera. Yo creo que la mejor manera de defenderse del enemigo de afuera es reflexionar sobre las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal. Y eso implica una revolución cultural en las cabezas de la gente, y ver cómo se habilita el ingreso a nivel de opinión y demás de esa gran masa de votantes. Yo se lo he dicho a muchos compañeros, si ustedes piensan en los miles que participan, piensen en el millón que votan.
Claro. Ahora, ¿no? Pero yo te decía, en todos los partidos pasa lo mismo, ¿no?
No pude terminar, pero bueno, está.
Llegado el momento de la autocrítica, cuesta, ¿no? Cuesta decir hicimos mal esto, aquello y lo demás allá. Cuesta el punteo concreto, ¿verdad?, de los defectos o de los errores. Y entonces más bien lo que se elige decir es, bueno, de ahora en adelante vamos a hacer tal cosa, el rumbo va a ser no sé qué, pero nunca llega el momento de decir los errores fueron A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Nunca llega, ese momento nunca llega.
Ese punteo lo hace la gente.
Bueno, claro, pero los partidos no.
Sin duda, pero en el Frente Amplio eso no es necesario, porque el Frente Amplio, comunidad y consenso, no está en riesgo. ¿Sabes por qué? Porque en el Frente Amplio está claro que las experiencias post-frente no funcionan. Nadie se quiere mover del frente. Y eso en sí mismo funciona hacia adentro como un elemento que no permite la reflexión.
Gonzalo no pudo terminar su intervención.
No, yo lo que decía es que me parece que hay una reflexión autocrítica para hacer desde el punto de vista de cómo se maneja democráticamente la interna democrática del frente, que lo están reclamando muchísimos sectores del frente. Pero tal vez la más difícil, yo creo que es en lograr otra vez consensos ideológicos y estratégicos. Y me parece que ahí también el Frente va a encontrar muchas dificultades. Porque evidentemente ya no piensan lo mismo. Es decir, la ideología que prevalecía en el Frente y la práctica que está demostrando los gobiernos tiene contradicciones muy importantes y que son muy difíciles de resolver, y el Frente Amplio va a tener que tomar decisiones bastante drásticas en cuanto a decir, bueno, yo voy por este camino y si voy por este camino tengo que abandonar este otro. Ahora viene esto de los nuevos impuestos, ¿no? Los nuevos impuestos largan una idea y después dicen, sí, vamos a ponerle el impuesto a las rentas externas a los individuos, pero no a las compañías, no a las sociedades anónimas, no a las transnacionales. ¿Cómo reconcilias eso con un pensamiento de izquierda? Es muy difícil.
En política da la impresión de que no hay muchas cosas nuevas, y generalmente uno cuando escucha reflexiones sobre política, yo escuchaba con mucha atención a Juan Ángel, me doy cuenta que en definitiva la política es una sola, y cuando se realiza política a la luz del día, bajo la regla del sistema democrático, del sistema de partidos, etcétera, más o menos las cosas se reproducen de partido a partido, más o menos, hasta yo diría con las mismas palabras. Marcelo decía que yo tengo como libro de cabecera Pepe Coloquios. En realidad yo me baso mucho en Pepe Colloquio, porque creo que los hechos hoy están demostrando, incluso con el secreto bancario, que fue, recordemos, el episodio que desencadenó aquel intercambio brusco de epítetos, sobre todo de Tabaré Vázquez a Mujica. Mujica en el gobierno está haciendo lo que dijo en Pepe Colloquio, o sea, no está haciendo una cosa diferente, o sea, por eso me parece que hay razones.
Estoy diciendo que esté mal que lo hace, digo.
Tengo varios libros de cabecera. Voy a recomendar uno que estoy terminando de leer ahora, que es un libro muy denso, muy brillante, que es La actualidad del pasado, de José Rila. Es un libro fundamental para entender la historia del Uruguay. Yo no me canso de recomendarlo a quienes se interesan por estas cosas. Y allí, en una de las tantas hallazgos que hace Rila en su libro, hay una cosa que hoy reaparece como reaparece cada tanto en Uruguay, y es la división entre Montevideo y el interior. De algún modo, la elección del pasado mes de mayo volvió a reflejar que hay dos países políticos dentro del Uruguay, Montevideo y el interior. Pasó en la época de Nardone, pasó siempre históricamente con el Partido Nacional, y ahora vuelve a pasar con este traspié del Frente Amplio. Más allá de que se diga que si en Paysandú la candidata de la MPP le dijo tal o cual cosa al intendente, y más allá de si en Florida una determinada caudilla no se arregló con el Frente y se fue para lo blanco, más allá de la anécdota del episodio, vuelve a reaparecer una división política en Uruguay. Y yo creo que el Frente Amplio no procesó, como no procesó nadie todavía hasta ahora adecuadamente, cuál es el significado y la raíz honda. De alguna manera, el Uruguay son dos países políticos. Y eso lo venimos viendo desde el siglo XIX. Y el Frente Amplio, que tenía la ilusión de montevideanizar, si cabe el término, la política uruguaya, ¿verdad?, ha fracasado. El proyecto este de las alcaldías, que de alguna manera pretendía llevar la influencia del Frente Amplio hasta los pueblitos últimos, más recónditos del Uruguay, que en definitiva esa era la finalidad última, bueno, se ha encontrado con la realidad de que eso no funciona así, que eso no depende de la voluntad de nadie. Entonces me parece que es otro elemento que hay que incorporar a la reflexión el abismo que sigue separando al Uruguay político de Montevideo y el interior. Sigue habiendo una frontera que quizás no está en el Pantanoso, quizás ahora está un poco más lejos porque Canelones y de alguna manera se ha incorporado políticamente a Montevideo, pero sigue habiendo esa barrera entre Montevideo
y
el interior.
Yo no creo que el Frente Amplio pretendiera con el tema de las alcaldías lograr ganar en todas las alcaldías. Yo creo que esa es una lectura tuya. Yo creo que quería participación, y si tú querés participación, pasa que la gente participe y decide como decidió, de manera disímil, y muchas veces eligen al vecino que está ahí en la vuelta, sobre todo pasó en el interior, al cual conocen, y no de repente a un dirigente político. Yo creo que está vinculado, y el gran desafío para una izquierda que realmente quiera seguir cambiando y profundizar los caminos que había planteado, es ligar el desafío de la gestión a la visión política y al proyecto de cambio. O sea, creo que tiene que haber una cosa mucho más hermanada, y eso hace al proyecto político de izquierda. Yo no creo que esté necesariamente que nos tengamos que poner de acuerdo en los temas ideológicos, como que planteaba Gonzalo, profundamente. Yo creo que es el proyecto, está mucho más ligado a cómo se hacen las cosas. Yo la otra vez estuve... ¿Querés cerrar?
Un
ejemplo. Yo estaba en una mesa redonda donde estaba el actual director de Cultura, eso fue hace como un año, y yo como Frente Amplista dije, era en la diaria y era un tema sobre políticas culturales. Dije, nosotros los que votamos Frente Amplio tuvimos un ministro de Cultura que para mí me dio la sensación que en los primeros 2 años estuvo bastante pintado. Un día lo sacaron a ese ministro de Cultura y pusieron a otro ministro de Cultura, que es la señora Simón. A mí me dio una impresión mucho mejor, me pareció que avanzaba mucho más en cosas que yo creo de la cultura y demás. También cambió el director de cultura, que llevaba una política hacia un lado, y vino un nuevo director de cultura y empezó a llevar la política hacia otro lado. La pregunta que uno se hace, dice yo como votante, ¿a cuál de los dos proyectos culturales voté? ¿Al primero o al segundo? Los dos formaban parte del Frente Amplio. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace gestión según los individuos. Yo no creo en eso, creo en la gestión que viene de los proyectos políticos, y creo que hay que hermanarlos, y eso es lo que hace la supervivencia y el desarrollo de la fuerza política como abanderada. Si no, caduca y pasa lo que le pasó al Partido Colorado.
Sin duda, pero vos ahí tenés anclas ideológicas que vas a tener que levantar.
Juan Ángel Urruzola, Marcelo Casoli. Seguimos. No. Gonzalo Pérez del Castillo y Graciano Pascale, gracias por acompañarnos en esta tertulia. Hasta la próxima.